Muy buenos días, estrenamos aquí Herrera en Cope en este 10 de agosto en el que te saluda Antonio Raiz en nombre de todo el equipo que te va a acompañar hasta la una. Desde hoy y hasta el fin de semana los termómetros van a pegar otro empujón. Esto en la mitad sur no lo van a notar tanto, porque ya vienen de soportar 40 de máxima o rozando ese registro y el margen es menor. Donde más se va a apreciar esa diferencia es en el norte. Y ahí está el caso de Bilbao. Ayer no superaron los 31 o 32 grados, hoy van a llegar a los 38 y mañana podrían alcanzar los 40. En un día de agosto siempre es una buena noticia hablar de lluvias y se van a repartir en forma de tormenta por la mitad noroeste. Galicia, Asturias, norte de Castilla y León y también en los Pirineos. Ya te hemos contado que julio ha sido el mes más caluroso desde que hay registros. Agosto lleva el mismo camino y eso está teniendo una consecuencia inmediata. La sequía está vaciando los embalses de forma lenta pero imparable. La reserva hídrica de España ha caído por debajo del 40%. Y este dato debería empezar a preocupar porque son casi 20 puntos menos que la media de los últimos 10 años. Además, habría que remontarse hasta 1995, es decir, hace 27 años, para encontrar un dato peor en la semana en la que nos encontramos. Cuando hablamos de que los embalses españoles están por debajo del 40%, lógicamente nos referimos a la media y todas las medias estadísticas siempre llevan a cierta confusión, si no a engaño. Lo peor, como te puedes imaginar, está en el sur. Los embalses de la cuenca del Guadiana o del Guadalquivir apenas llegan al 25% de su capacidad total. Preocupa el nivel actual de los embalses porque en los próximos días va a continuar una ecuación que es su peor enemigo. Altas temperaturas, ausencia de lluvias y, por tanto, una más rápida evaporación del agua. Esto está teniendo consecuencias graves en el campo, con una merma muy importante de las cosechas.
Falta de calibre en muchos casos en la fruta, problemas de polinización y cuajado. Estamos teniendo bastantes problemas que pueden repercutir en pérdidas de producción, sobre todo, ¿no? Y, bueno, la amenaza de la sequía, que la tenemos ya en muchas zonas de España. Si con las temperaturas que hay no se puede regar, bueno, eso sí sería una situación dramática.
Una situación dramática. Es Andrés Góngora, de COAG, que detalla algunas de las consecuencias de la sequía en el campo, pero también se dan ya en los hogares. Se están produciendo limitaciones en el consumo doméstico. Y no solo en el sur. Por ejemplo, en puntos de la Sierra de Segura, en Jaén, en la Sierra Nubense o en la Carlota, en Córdoba. Hay cerca de 150 municipios en Cataluña, repartidos por las comarcas de Osona, del Vallès Occidental, del Alto Penedès o de Ripollès, donde se ha puesto un tope al consumo doméstico de 200 litros por persona y día. No tomemos a broma el asunto, este asunto de la sequía, ni lo reduzcamos al sur de España. En la propia área metropolitana de Barcelona están en prealerta y ya han anunciado restricciones después de verano si no hay mejoría. De momento no afectarían al consumo humano, pero no lo descartan. Hoy ya sabes que ha entrado en vigor las medidas del plan energético del gobierno. Pero antes de morder en lo último que rodea este decreto, un dato fundamental. Por si acaso hay alguno al que los árboles le impidan ver el bosque. El precio de la electricidad vuelve a subir en España. Es verdad que lo hace de forma muy ligera respecto al martes, pero la luz se va a pagar de media a 273 euros el megavatio hora. ¿Qué te cuenta el gobierno? Que si no hubiera aprobado el tope al precio del gas, estaría por encima de los 300 euros. ¿Qué es lo que no te cuenta el gobierno? Que hoy la electricidad se paga justo al doble que hace un año, es decir, un 144% más cara. Esto ya está llevando a los hogares, a los comercios, a las empresas a gastar menos. Pero el gobierno quiere erigirse nuestro salvador. Aunque las medidas impuestas sin consenso vayan a tener una eficacia limitada. Lo primero que ha hecho el Ejecutivo es bajar varios grados el tono. En público lo reducen todo al cuerpo a cuerpo con la maligna Comunidad de Madrid. Pero saben que el malestar es general. No solo en las comunidades del PP. o en Cataluña con Esquerra, o en el País Vasco con el PNV, también. Hay comunidades gobernadas por el PSOE que al menos plantean dudas, aunque no sea en público. Y cómo no, entre los que a partir de hoy tienen que someterse a una directriz que, dependiendo de dónde vivas, tiene sentido o no. Antonio Luque es el presidente de los hosteleros de Sevilla.
Tienen que entender que cada comunidad es distinta y siempre con el diálogo y escuchar a los empresarios, que somos los que tiramos del carro y los que levantamos todas las mañanas la persiana.
Ante las dudas, ante el miedo a las multas, ante el malestar, en las últimas horas, ya digo, el gobierno ha bajado algo el tono. Ya no se limitan a repetir eso de la ley está para cumplirla. Ahora dicen, bueno, seremos benevolentes, no se impondrán multas inmediatamente a aquellos espacios públicos que no cumplan. A ver, ¿en qué quedamos? ¿No habían ya sacado toda la artillería señalando a las comunidades para que intensificaran la vigilancia? ¿No habían descargado toda la responsabilidad en las comunidades? Ahora son ellos los que vienen a salvarnos de nuevo de todo. Bueno, tranquilos, que como somos tan majetes, os vamos a dar un margen. Pues nada, esperaremos. Lo que está claro es que la Comunidad de Madrid va a presentar recurso ante el Tribunal de Garantías. Ven que el decreto presenta defectos desde el punto de vista constitucional. Recuerda que si de lo que se trata es de cumplir lo que nos han indicado desde Bruselas, la Comisión Europea se ha limitado a recomendar y no a imponer. Lo de aquí es una imposición que trasciende la recomendación comunitaria. Pero ven más aspectos. Enrique Osorio es el vicepresidente madrileño.
Si este Real Decreto Ley fuera para garantizar que en España hay suministro de gas natural, el Estado podría invocar su competencia en materia energética y decir yo obligo y estoy por encima de las comunidades autónomas y establezco estas obligaciones. Pero es que el propio Real Decreto Ley dice que España no tiene un problema de suministro de gas natural. Por tanto, el Estado no puede invocar ese carácter para imponerse sobre la normativa de las comunidades autónomas.
También ven que el apagado de escaparates a las 10 de la noche choca con la libertad de horarios comerciales de la Comunidad de Madrid. Y así, hasta 10 razones, 10 puntos por los que el gobierno de Díaz Ayuso acude al Constitucional. De todas formas, el decreto, aunque haya ese recurso, aunque se presente, el decreto está en vigor. No caben medidas cautelares y ya veremos cuándo lo resuelven y si los puntos del decreto han decaído porque ya no está en vigor, allá por el mes de noviembre de 2023. Bueno, por lo demás, en Podemos siguen muy ofendiditos porque el rey Felipe VI no se levantó al paso de la espada de Simón Bolívar durante la investidura del presidente de Colombia. Ya te hemos contado aquí quién fue Simón Bolívar, que además de luchar por la independencia de Colombia, de Perú, de Bolivia, de Ecuador, de Venezuela, también potenció su perfil más sanguinario. Ahí está el decreto de la guerra a muerte con un lema muy directo y para nada conciliador. Españoles y canarios, contad con la muerte, aun siendo indiferentes. Americanos, contad con la vida, aun cuando seáis culpables. Bueno, ya te contábamos ayer que impulsó un auténtico genocidio cuando ordenó el asesinato de miles de prisioneros nacidos en España. Estaban presos en cárceles o enfermos en hospitales. Les sacaron y les llevaron directamente al paredón. Este es Simón Bolívar, al que la izquierda, y no solo en América, la izquierda, la extrema izquierda española, deifica. Y esa espada, del que se conoce como el Libertador, también significa todo eso. Y por esos motivos, por la sangre que dejó por el camino, el reino se levantó. E hizo bien. Pero a Podemos no le ha gustado. De hecho, le han lanzado varios insultos en su línea y piden al gobierno que obligue al jefe del Estado a pedir perdón. ¿Qué ha hecho el Ejecutivo? Ponerse de perfil. Porque tenía una gran ocasión de defender al rey ante una cuestión tan evidente, pero no lo ha hecho.
No debemos detenernos en detalles sin demasiada trascendencia y totalmente menores, cuando lo importante es que se abre una nueva etapa de relaciones con Colombia. Creo que la solidez y la amistad entre España y Colombia es absoluta.
Es el ministro Félix Bolaños al que le ha faltado decir pelillos a la mar. ¿podía haber defendido sin fisuras la actitud irreprochable del rey? Podía. Pero Félix Bolaños no lo ha hecho. No vayan a enfadarse más de la cuenta los socios de Podemos. Por cierto, por si todavía queda alguna duda, la espada de Bolívar no es un símbolo oficial y no solo el rey Felipe VI permaneció sentado, también el presidente de Argentina, Alberto Fernández. Además, después del revuelo que se ha montado, una vez que se ha ido conociendo más sobre Simón Bolívar, en España se ha abierto un debate, en concreto en la ciudad de Madrid, sobre la conveniencia de tener una estatua dedicada a Simón Bolívar, una estatua que está en el madrileño Parque del Oeste. Bueno, no debería ir la cosa más a más. Sí, ya sabemos que la hispanofobia impera en muchos lugares de América donde se siguen derribando estatuas de Cristóbal Colón, pero no se trata de ponerse al mismo nivel. Ni el contexto histórico actual es el de hace 2 siglos, la época de Simón Bolívar, y cuando se habla de una guerra, en los dos bandos, en los dos, se suelen cometer atrocidades.